Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Vamos allá con la tertulia de mercados. Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Me acompaña Jacobo Blanquer. Jacobo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, qué ilusión me hace verte. Me voy a pellizcar, no me lo creo. ¿Qué tal estás?
Bien, la verdad es que todo muy bien.
Sí, hacía mucho que no te veía.
Hacía tiempo, sí.
Sí, todo bien, la familia.
Todo perfecto.
¿Sí? ¿Vacaciones cuándo te vas?
Agosto.
Ah, ¿y dónde te vas?
Dame envidia. Donde siempre, por Javier.
Ah, bueno, pues nada, a disfrutarlo. Jacobo Blanquer es consejero delegado en 3GIS Gestión. Me acompaña Diego Pimentel. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Tú te vas a tu tierra o no?
Claro que sí, como sí. Buen inmigrante tengo que volver.
¿Y dónde es dentro de Portugal?
Lisboa, pero veraneo en Comporta.
Oh, qué bonito, ¿eh? Mira que me gusta a mí tu país, ¿eh?
Sí,
yo he pensado, en alguno de estos me tengo que coger un año sabático y me voy a Portugal, ¿para qué más?
Me parece ¿no? Un excelente plan.
Sí, así... No,
te echaríamos de menos aquí en el programa.
Bueno, dame un poco de tiempo que lo madure, pero en mi casa ya he amenazado, ya he amenazado. Diego Pimentel es analista de inversiones en Magallanes. Me acompaña Francisco Burgos. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú qué tal?
Muy bien, fenomenal.
¿Vacaciones en agosto?
En dos semanitas, lo estoy tocando ya.
O sea, que te queda poco.
Poquito.
O sea, las preguntas difíciles para él. ¿Y dónde te vas? ¿Qué haces?
Voy para el sur.
Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Francisco Burgos es director de negocio institucional de Cobas Asset Management. Y me acompaña también Manuel Rodríguez Arias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy
que
feliz de estar aquí.
Yo también encantada. Socio de AdValor y miembro de Relación con Inversores. ¿Vacaciones? ¿Agosto?
Agosto también, Susana. Sí. Vamos a unos días, misma hoja de ruta que el año pasado. Primero al norte y después al sur. Yo creo que el primero te prepara para el segundo.
Oye, ¿y esta noche mundial cuántos? Uy, ¿tú cómo eres esta noche?
Sí,
a ver, corazón partido.
No, tampoco, no me he vendido tanto a España, ¿no? Me encanta España, pero aquí tenemos que estar por Portugal, ¿no?
Ah, sí.
Sí, claro.
O sea, ¿cuántos le va a meter Portugal a España?
No sé.
Las preguntas difíciles hoy a él, ¿eh?
Cosa es si estoy optimista o no. Eso no estoy.
¿No lo estás?
No, creo que no. Creo que no. España es favorita, pero al final es un partido y a ver.
¿Tú eres muy futbolero, Jacobo?
He visto solo partidos mundiales, o sea que tampoco...
Uy, pues
el España-Austria.
Vale, pero esta noche lo verás.
Esta noche lo voy a ver ganar a España en Portugal.
Ah, vale. ¿Cuántos? ¿Te atreves?
Dos.
Vale, le ponemos una porra. Vamos.
2-1.
3-1, ahí fuerte, claro que sí, con la selección, me encanta. Bueno, oye, vamos al grano, al lío, y vamos a los mercados financieros. Ahora este mes de julio va a ser clave los resultados empresariales. Comentan que puede ser un catalizador muy importante para nuevos máximos, nuevas ganancias y que siga entrando dinero en la bolsa. ¿Cómo o qué esperáis de las cuentas de las cotizadas a uno y otro lado del Atlántico? Parece que no hay límite, que ni la guerra, ni el encarecimiento del petróleo, ni el encarecimiento de la financiación está frenando el crecimiento ni los márgenes de beneficios. Jacobo, ¿cómo lo veis?
A ver, los resultados este año están sorprendiendo porque la verdad es que son muy buenos y tiene toda la pinta de que por lo menos los de este trimestre van a seguir siendo muy buenos. A todos nos llamaba la atención que con un crecimiento a nivel macro inferior, tenemos unos resultados empresariales que eran muy buenos, básicamente en el sector tecnológico. Y yo creo que van a seguir siendo así. Los resultados empiezan esta semana ya hay PepsiCo y alguno, pero fuertes empiezan los bancos el 14 de julio, que empieza Citi, y la semana fuerte es la última, la del 23.
Ahí cuando todos estemos ya muertos.
No, muertos no,
agotados.
Porque eso, también empiezan los españoles, que empieza Bankinter, empieza la banca española y la tecnología americana. Y yo creo que van a seguir siendo resultados muy buenos. ¿Que justifican las valoraciones? Ya es más difícil de decir eso, porque las valoraciones empiezan a estar muy justas. De todas maneras, sí que está viendo bastante rotación este año comparado con el año pasado, con lo cual, en líneas generales, para el sector tecnológico, optimistas.
¿Y para el resto, qué esperáis de resultados?
Nosotros en Magallanes creemos que puede ser un catalizador positivo para la bolsa, principalmente la bolsa europea, que es donde al final nos hemos visto más afectados por toda la incertidumbre del Oriente Medio, ¿no? Los datos macro, especialmente todo lo que es vinculado más a la confianza del consumidor, la confianza de las empresas, se ha visto más afectada aquí en Europa que en Estados Unidos, y el mercado, las valoraciones de la bolsa lo reflejan. Y entonces lo que nosotros hemos hablado también con las compañías, parece que pueden sorprender positivamente, porque yo creo que el listón es bajo, especialmente en Europa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y para todos los actores, más allá de la tecnología?
Yo creo que hay que ir nombre a nombre. El momento de resultados es el momento de hacer balance, nunca mejor dicho, de revisar las tesis. Y también es importante saber que en muchos casos te abre ventanas de oportunidad. No porque los resultados sean buenos, pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, una compañía no presenta unos resultados quizá que sean tan buenos como los que el mercado espera, pero el mercado sobrereacciona y castiga el precio de la acción demasiado, con lo cual se abre una ventana de oportunidad, porque la relación entre el precio de la acción y los beneficios ha mejorado, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa, habrá que ir nombre a nombre, y en su caso pues habrá que aprovechar las oportunidades o tomar las decisiones acordes, que en muchos casos también habrá que ver si es un tema puntual o es un tema que es puramente que sea estructural, ¿no?
Uh-huh. Manuel,
yo creo, Susana, que va a ir por barrios, ¿no? Voy por a citar barrios. A Warren Buffett, pero vale, decía que cuando baja la marea se ve quién estaba andando desnudo. Uh-huh. y insisto que creo que va a ir por zonas, ¿no? Respecto a las compañías que tenemos en las carteras de Advalor, pues lo que vamos viendo es que los balances cada vez son más fuertes, los equipos directivos pues están tremendamente alineados con los accionistas, el horizonte de consecución de contratos de nuestras compañías pues parece que es prometedor y hay una mejora de márgenes impresionante. Yo creo que de todas maneras los resultados de hoy son la consecuencia del trabajo que hemos realizado los últimos 4 o 5 años y estamos con el foco puesto en los siguientes 5, ¿no? Yo creo que dedicamos el 90% de nuestro trabajo a entender cuál va a ser el beneficio de una compañía en los siguientes 5 años, y esto es importante. O sea, cuando una compañía al final tiene una actividad empresarial y con eso tiene que cubrir una serie de gastos, pagar a sus empleados, a sus proveedores, tiene que pagar al Estado los impuestos correspondientes, y lo que genera el remanente a todo eso es un beneficio, ¿no?, que va a fluctuar. De hecho, por ello la bolsa o la renta variable es tan volátil, y ese beneficio fluctúa pues bien porque hay cambios en el equipo directivo, porque hay restricciones comerciales, porque aparece un competidor que hace mejor o más barato las cosas que tú, o porque hay un sector que empieza a estar de moda y otro se pasa. Pero si uno es un poquito experto, mira con un poquito de perspectiva a largo plazo y tiene ciertas nociones de estadística, de matemática financiera o de contabilidad, pues puede predecir con un intervalo de confianza muy elevado esos beneficios.
Pero se supone que los beneficios van a ir a más. Tenemos ahí un driver súper potente que es la inteligencia artificial. Eso va a hacer que las empresas mejoren márgenes, ¿no? Ya lo está haciendo.
Bueno, por supuesto, o sea, va a haber un ahorro en costes importante. Uh-huh. Y bueno, pero yo creo que va a ir por zonas, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial en algunos segmentos lo que ha tenido es un impacto bárbaro, y yo creo que se ha pasado de frenada en algunas dinámicas o sectores, y es un poco lo que estamos mirando, a ver si ha habido una pasada de frenada importante, ¿no?
Más allá de los resultados, ¿dónde estáis mirando en el día a día?
Ay, nosotros en Tresis estamos mirando, sabes que lo miramos mucho sectorialmente, estamos uh-huh. mirando qué sectores que han estado muertos durante muchos meses, pues es verdad que están teniendo un comportamiento mejor. El año, las pequeñas y medianas compañías han tenido un comportamiento mejor al final que las grandes. En parte normal, porque los últimos 2 años ya habían crecido tanto las 7 magníficas, etcétera, que habían cogido un porcentaje, una cuota de los índices que era exagerado, y era muy difícil que siguiese a ese ritmo. Y sectorialmente, pues lo que estamos viendo es que consumo discrecional a nivel internacional, consumo discrecional industriales, que se había quedado más parado, están mejorando. Y yo lo estoy detectando que en las últimas semanas, farma, todo el tema de salud está teniendo un comportamiento mejor, y de hecho es el sector del S&P que mejor comportamiento ha tenido en los últimos 2 o 3 semanas es farma. Uh-huh. Entonces, bueno, las tecnológicas siguen muy fuertes, hay sobre todo semiconductores. Semiconductores, yo creo que ha habido un cambio de importante. Nosotros en Tresis tenemos, y en el fondo que gestiono yo, pues es el mayor valor, es con diferencia Micron, que es que nos ha dado mucho. Yo creo que ha habido un cambio ahí, porque el tema de semiconductores yo creo que se puede estar habiendo pasado de frenada, pero es que ha pasado de ser un sector que se pagaba 5 o 6 veces porque era muy cíclico, a un sector donde vemos contratos a 5 o 6 años de unos volúmenes muy importantes. Y entonces allá no hay que valorarlo a eso, hay que dejar de ser cíclico. Le tienes que meter un nuevo multiplicador, y eso, uh-huh. con un momento en el que los beneficios se están multiplicando por 100, claro, te dispara.
Estás poniendo caras, ¿por qué?
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Nada. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros aquí nuestro proceso ya, la gente ya lo conoce. Nosotros aprovechamos estos momentos de volatilidad siempre para reciclar el capital y ahora nos ha dado la oportunidad otra vez que hemos tenido todo lo que es petróleo, todo lo que es oil services, que la ha hecho muy bien. Entonces ahí hemos aprovechado para vender y reducir la exposición. Muchas compañías habían llegado a nuestro precio objetivo. Hemos tenido también un par de OPAs, Telecom Italia por Post Italian, y justo este fin de semana se ha confirmado la oferta sobre EasyJet, que es una de las mayores posiciones que tenemos en el fondo europeo, que probablemente la iremos a aceptar las próximas semanas. Y hemos rotado esto a los sectores que se han visto más afectados en Europa por el actual entorno, que yo creo que todo lo que tiene que ver con construcción, el sector residencial, oficinas, por las subidas de tipos, ¿no? Las expectativas de subidas de tipos en Europa, y se han confirmado, el Banco Central Europeo ha subido ya una vez y se espera que pueda subir incluso otra vez. Y claro, estos sectores más dependientes, más sensibles a los tipos, lo han hecho peor, pero nosotros creemos que es algo más temporal y hemos aprovechado para incrementar aquí. Hemos comprado Saint-Gobain, hemos comprado Persimmon, también aquí posiciones interesantes para el Fondo Europeo, pensado ya sabemos a 5 años vista, que es nuestro horizonte temporal.
¿Vosotros también estáis rebalanceando?
Sí, nosotros contábamos con más de una cuarta parte de la cartera en negocios vinculados al petróleo y el gas en diferentes partes de la cadena de valor, que se comportaron de manera fantástica, llegando a pesar por encima del 30. Lo que hicimos fue ir reduciendo exposición a este sector porque las valoraciones ya no justificaban que tuviésemos tanta exposición, y nos fuimos hacia otras partes de la cartera donde el mercado pues había sobrereaccionado, había descontado un conflicto de Irán que se podía alargar durante mucho tiempo, las consecuencias que nosotros pensamos que no iban así en muchas partes de la compañía, y como decía Jacobo, pues gran parte de ese peso en petróleo y gas lo redirigimos hacia esa parte de consumo discrecional. Aprovechamos también oportunidades industriales y sobre todo poniendo el foco en las dos áreas geográficas donde nosotros más peso tenemos, que es fundamentalmente Europa, y también contamos en Asia con más de un 15% de exposición a la cartera, donde sigue habiendo muy, muy buenas oportunidades. Entonces, como decía un poco Diego también, la volatilidad, aunque mueva el liquidativo y a los inversores muchas veces les haga incómodo el año, les haga estar mirando de más el liquidativo, para nosotros como gestores nos facilita el rebalanceo, el encontrar oportunidades y demás.
Vosotros de siempre también en Advalor habéis tenido mucho peso en temas de energía y mineras.
Cada vez menos, Susana, de hecho ya queda muy poquito, tenemos algo de exposición a los servicios auxiliares del mundo energético. O sea, lo que ha ocurrido con las materias primas y la energía los últimos, de manera agregada, porque nada tienen que ver unas con otras, el cobre con el uranio, en el uranio con el carbón térmico, del año 2015 al año 2020 han estado cotizando de manera agregada en el punto más bajo los 100 últimos años. Solo se había visto así en el 29, en el 70, en el 2000 y actualmente, hasta tal punto que el precio del subyacente de esa tonelada de cobre, de la tonelada de carbón térmico, de la libra de uranio, había caído por debajo de determinado nivel donde se empieza a destruir oferta sin poder atender una demanda que es imparable, ¿no? La semana pasada se publicaba el Statistical Review of World Energy, y es un informe que básicamente repasa cómo están los consumos energéticos a nivel global. El combustible fósil sigue representando actualmente el 86,5% del consumo energético primario, ¿no? Y es algo que los titulares de prensa pues no nos suelen comentar, ¿no? Y hay una parte del mundo, el mundo es mucho más amplio de lo que nos dicen pues esos titulares fáciles de prensa. Hay 8.000 millones de personas, 5.500 están en los países no occidentales, consumen un tercio de la energía que consumimos en esta parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que la demanda es imparable y que la oferta está muy limitada. Hoy hemos hecho una rotación importante en la cartera, eso nos ha pagado muy bien, con muy bajo riesgo. Nosotros estamos siempre donde exista un error de consenso, ¿no? Es decir, al final nuestras compañías siempre cumplen tres patrones. Lo primero es que sea un buen negocio, es decir, que sea difícil de replicar. En segundo lugar, que sean familiares, es decir, un señor que se juegue con nosotros el dinero, que esté al frente y que asigne el capital de manera correcta. Y por último, que tenga un descuento que sea casi extraordinario, ¿no? Yo creo que cuando todo el pesimismo se recoge en forma de bajo precio, la mayor parte del riesgo pues queda fuera, ¿no?
Me voy a publicidad, primera paradita, a la vuelta. Habéis hablado de rotación. ¿Qué tipo de rotación? ¿Hacia dónde está acudiendo el dinero? Y luego, vosotros sois gestores claramente activos. Sin embargo, estamos viendo un mercado muy dominado por la gestión pasiva y también por estrategias apalancadas. ¿Esto qué efecto está teniendo y podría tener las cotizaciones en el corto plazo? Publicidad y me lo contáis.
Oh.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
ADE Tecnológico, Nutrición y Dietética, Marketing y Comunicación, Educación Infantil y Primaria, estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con 4 gestoras españolas independientes de primerísima línea. Me acompaña Cobas Asset Management, Azvalor, Magallanes y 3G Gestión. Oye, la gestión indexada, empiezo contigo, Jacobo. ¿Qué efecto está teniendo? ¿Qué efecto está teniendo real en los precios, en las cotizaciones, en el mercado? O sea, ¿está descolocando mucho?
Lo que está es acelerando los movimientos, yo creo.
Vale.
Leí una cosa que me dejó impresionado. En Estados Unidos... Es que no estoy 100% seguro porque lo leí así el titular. Yo creo que en Estados Unidos hay más ETF ya que acciones. O sea, es una cosa que dices...
Sí, sí.
Oye, cuidado. Porque claro...
Hombre, eso es porque la innovación está permitiendo que se hagan índices de todo tipo, ¿no?
Eso es porque, a ver, los ETF se componen de acciones. Sí. Entonces, que haya más ETFs que acciones, quiere decir la mayoría de las acciones están en muchos sitios. Y luego que hay muchos ETFs apalancados, porque tenemos el Nasdaq por uno, Nasdaq por dos, Nasdaq o semis por uno, semis por dos, semis por tres, por cuatro o por cero. Oye, no sabes hasta dónde hay, yo me lo pierdo. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca unos movimientos que muchas veces son de última hora de apalancamiento, porque esto es un semiconductor, por ejemplo, apalancado. Si vemos el típico día que sube Samsung, Micron, Sailing, etcétera, al final tienen que entrar porque y multiplicar por 4, porque entonces ves movimiento, lo que dices es...
O sea, creo que es artificial totalmente, ¿no? ¿O no?
A ver, es artificial, sí, en parte es artificial. Y a mí, para mí tiene un riesgo muy grande, que igual que está ayudando a las subidas, a las caídas te las va a multiplicar, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, pero eso, en cierta manera... A mí me preocupa porque en el corto plazo lo que habéis comentado antes Francisco y Diego de la volatilidad de los valores liquidativos, pero eso también nos da grandes oportunidades porque se están moviendo los ETFs sin un análisis detrás de por qué los componentes de esos ETFs se mueven para arriba o en el caso de para abajo y llegan a momentos de valoraciones, oye, que lo agradeces.
¿Eh? Sí, yo creo que hay dos patas, ¿no? Hay la parte estructural, ¿no? Porque al final es un mecanismo de tener exposición a la bolsa más barata. Eso ahí es obvio y es el crecimiento de los últimos años. Y luego es la parte estructural, cíclica, en que los ETFs han batido a la gestión activa, principalmente en Estados Unidos, por el tema de la concentración que existe en Estados Unidos, ¿no? Tenemos 42% más o menos del mercado, son los 10 valores de mayor capitalización en la bolsa americana, Y ahora, contando con lo que hemos visto de SpaceX, lo que se espera de OpenAI y Anthropic, estamos hablando que prácticamente 13 valores van a controlar más del 50% del S&P, ¿no? Entonces, y de estos 13 valores, 12 están vinculados al tema, a la temática de la inteligencia artificial. Entonces, para un gestor activo es, yo diría, casi imposible de replicar estas temáticas. Por eso lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que sea mucho, muy retroalimentado, ¿no? Las entradas llevan aquí a que cada vez pesan más, cada vez que hay entradas en ETFs, compras los mismos valores y a este efecto, no sé si llamarle burbuja, pero parece, ¿no? Huele en Estados Unidos. Yo creo que esto al final, tarde o temprano, nos dará oportunidades a todos cuando haya una corrección, ¿no? Porque luego la puerta de salida va a ser muy pequeña para toda esta gente,
¿no? Oh, el problema es cuando venga un zarpazo al mercado, ¿no? Si viene, porque parece que estamos en Alicia en el País de las Maravillas.
Llegará.
Bueno, a lo mejor esto de los ciclos ha cambiado. Fíjate, ha pasado la guerra de Irán, el petróleo subiendo y los índices de máximos.
Sí, es cierto que con la volatilidad, con los eventos de los últimos años ha hecho...
Hay apetito por el equity, hay mucho dinero.
Sí.
Esa es la clave, perdona que te interrumpa. La clave es la liquidez que hay. Si tú te pones y ves el M3 agregado que hay en el mundo, estamos en niveles que no, y a crecimiento de trillones en meses. Entonces, y eso tiene que ir a algún lado. Y perdona que te
interrumpa. No, en absoluto. Gracias. De hecho, uno de los grandes elementos de distorsión que ha sido la gestión pasiva está empujada por el inversor retail, que habrá que ver cuando las cosas se empiecen a torcer si es capaz de aguantar y mantener la inversión o se asusta y empieza a vender, con lo que el efecto que ha tenido agregador en los últimos años por esa unidireccionalidad de flujos que ha habido, sobre todo en el S&P 500, no se revierta y se exacerben mucho las salidas. Aquí, y lo importante, yo creo que también, y como bien decía Jacobo, que lo que por un lado ha generado un mercado unidireccional también ha hecho que las compañías que no estén en esos grandes índices se quedan fuera, los flujos no están mirando hacia allá y las compañías, existen oportunidades de compañías fenomenales que, como no están en ningún índice o por capitalización o por dónde cotizan, podemos comprar negocios de una calidad fantástica a unos múltiplos muy, muy bajos. Quizá el tiempo que tardan en ponerse en valor es mayor, o quizá tengan que pasar catalizadores o eventos corporativos que pongan muy claramente en al mercado que sea el valor de esa compañía. Pero es una oportunidad muy grande para todos aquellos que hacemos gestión activa, porque deja muchas partes del mercado, digamos, a oscuras.
Bueno, ahí tenéis la oportunidad tremenda de sacar pecho, ¿no? Y demostrar que los gestores activos, los buenos gestores activos, los de verdad, le batizan los índices, ¿no?
Bueno, yo creo que
en el largo plazo, con consistencia, que
sí,
es la clave.
Sí, o sea, hay un dato, Susana, y es que solo el 6% de las casas de gestión activa consiguen batir a los índices a largo plazo, ¿no? Para mí los índices tienen todo el sentido como modelo de inversión para quien no llega a esa gestión activa dentro de ese elenco de gestores. Bien es cierto es que hoy, por una serie de casuísticas, hay una concentración muy importante dentro de los índices, principalmente de las bolsas americanas y de la bolsa mundial, y es que de cada euro que asignamos a ese índice, el 50% o 50 céntimos están yendo destinados a la tecnología o a la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre digo que la bolsa hoy pues cotiza como el compañero de clase que saca 10 en los parciales, inviertes en él y en el examen final te saca un 9. Sigue siendo un alumno sobresaliente y tú has perdido el 10% del dinero, ¿no? Cuando nosotros al final lo que estamos buscando son alumnos pues que tienen unas notas medias que son más bajas, pero que tienen una mala temporada, te están sacando 3 en los parciales. Cuando vuelven a su media del 5 o 6, es un alumno aprobado raspado y tú has doblado el dinero. Eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en AdValor. Yo creo que no hay que olvidar que un muy buen negocio llegado a determinada valoración puede ser una inversión nefasta. JP Morgan, el 1 de enero de este año y el 1 de enero del año pasado, le mandó un correo a todos sus inversores y situaba la valoración del PER del S&P 500 en 23 veces beneficios y mandaba un mensaje, ¿no? Y es que en los últimos 100 años, a 23 veces beneficios, quien lo haya medido en décadas, la siguiente década la rentabilidad ha sido nula o negativa, ¿no? La buena noticia, yo creo que esto es muy importante para todos los que estamos aquí, es que no hay que saber o predecir o acertar en qué va a hacer el mercado para hacerlo bien, ¿no? Si tú vas encontrando como gestor activo compañías con descuentos importantes y con beneficios protegidos, yo creo que todo va a salir bien, ¿no? O sea, nuestras carteras ahora en AdValor actualmente tienen potenciales del entorno del 80%, cotizan a PER8 y con un free cash flow yield de doble dígito, ¿no? Yo creo que el futuro pues va a ser muy diferente para nosotros y, uh-huh, y las bolsas.
Me voy a la última parada publicitaria y a la vuelta. Me decís, de cara a la, al segundo tramo del año, ¿dónde encontráis valor? ¿En qué tipo de compañías? ¿En qué tipo de sectores? Pero quiero que os mojéis y que me deis cada uno de vosotros un par de ideas, pensando en replicarlas o en seguiros. 19 minutos, llegamos a las 9, como pasa el tiempo, y volvemos con el último tramo de tertulia.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también, con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina?
Me gustaría un café bueno y que cambie vidas.
Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas.
¡Qué bueno!
Bueno y bueno.
Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
Solo hasta el 6 de septiembre tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras en todo lo que necesites. Además, tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Jacobo Blanquer de Tresis Gestión, con Francisco Burgos de Covas Asset Management, con Diego Pimentel de Magallanes y con Manuel Rodríguez Arias de Advalor. Voy a empezar contigo, Manuel. ¿Dónde encontráis oportunidad pensando en el segundo tramo del año? Mójate, dame un par de valores, de ideas de inversión.
Te voy a dar una idea.
Una,
Susana,
vale.
Lo que pasa es que nuestra unidad de medida no es el siguiente semestre, son los siguientes
10 años.
Es
largo plazo,
¿no? Pero allí donde haya destrucción creativa, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, encontramos, por poner un ejemplo quizá, valor en cadenas de pubs en Inglaterra. Inglaterra atraviesa una situación política, económica, social, pues difícil, y este segmento de compañías pues también. Para que os hagáis una idea, en el año 2000 había 65.000 pubs en Inglaterra, hoy hay 40.000, y lo que está ocurriendo es que se está destruyendo mucho más rápido la oferta que la demanda, ¿no? Han perdido mucho negocio de lo que es el comercio de la cerveza contra el supermercado, porque tiene unas condiciones tremendamente desfavorables, pero es que el mercado se ha pasado de frenada en algunos casos a lo bestia, ¿no? Incluso con los mejores operadores del mercado, donde ha sido tan violenta la caída en algunas compañías que puedes comprarte, invirtiendo en esa acción, el metro cuadrado en Londres con un descuento extraordinario, y aparte pues tienes ese negocio de la cerveza, ¿no?
Uh-huh. Desde Covas. Es que aquí tener a cuatro pesos pesados luego me descoloca.
Yo voy a nombrar un par de holdings en los, vale, que estamos invertidos, que siempre son negocios que suelen contar con descuento, porque hay que meterse, uh-huh, en el barro e ir valorando los diferentes sectores. Uno de ellos, en los que llevamos ya unos años invertidos, Siki Hutchinson, que además, como nota curiosa, para que veáis el tremendo potencial que tiene. Ellos eran dueños del Canal de Panamá, que lo vendieron en su momento, o está todavía en fase de revisión, pero lo vendieron por más que su market cap, y esa parte del negocio generaba menos del 18% del EBITDA. Es decir, nos están regalando el 80 y algo por ciento de la generación de EBITDA de ese holding. Y el segundo es un viejo conocido, que es Exor, donde hemos estado invertidos por muchísimos años y que ahora mismo está en un contexto en el cual solo Ferrari justifica toda la valoración del holding. Así que ahí tienes un par de nombres.
Bueno, Jacobo.
Pues me voy a decir que soy un copión.
A ver, no, vamos, habrá más ideas.
Tenía aquí dos cosas. Holding, estoy invirtiendo además en el mismo, lo cual estamos comprando. Y luego, no son pubs, pero sí que hay una marca de cervezas en Holanda que está francamente atractiva.
¿Por qué? ¿Qué la veis a la marca? Pues, ¿cómo se llama? Dilo.
Bueno, que tampoco.
No sé. Yo soy poco cervecera, la verdad. Soy poco cervecera.
¿A que eres poco cervecera?
Sí.
Bueno. No, pues por los ratios de los que está cotizando todos. Es un sector. Sí. A ver,
son sectores, tanto todo son holdings, etcétera, que siempre tienen descuento, ¿vale? Uh-huh. Pero en estos momentos, como son normalmente en esos holdings no hay empresas grandes que pesen mucho en los índices, pues en muchos casos está llegando el descuento a niveles extraordinarios. Y luego, en el sector de las bebidas alcohólicas, etcétera, que sí que está bajando el consumo, ¿qué tal? En cuanto hay un poco de malas noticias, es lo que ha comentado
y
antes Manuel.
Cuando hay mundial también, ¿no?
El mundial me da igual.
El mundial no afecta, yo creo que sí, ¿no?
Claro que sí.
Sí.
Positivamente.
Ya verás cómo salen dentro de nada estadísticas. De cuánto se ha gastado y cuántas...
Te voy a contestar lo que te ha dicho Manuel, pero en más corto plazo. No vamos a invertir en un valor por un mundial de fútbol. Porque luego el mundial vendrá a las olimpiadas o vendrá la no sé qué. Entonces, no, pero que es un sector que realmente cuando un sector empieza a funcionar mal, porque sí que tiene malos datos, muchas veces se pasan de frenada. Y creo que en ese sector también se está pasando de frenada.
Muy bien, desde Magallanes, dame un par de ideas.
Nosotros te voy a comentar un sector que de primeras puede parecer raro para una casa value como nosotros, que es el tema del software, ¿no? Hemos comentado aquí todo el tema de la inteligencia artificial, que de momentos el mercado se ha pasado de frenada, creo, y que ha puesto unas cuantas compañías como los ganadores, y hay otras como los perdedores, como empresas de software que de repente van a sufrir una disrupción, que en parte yo creo que para algunas compañías es verdad, pero hay otras compañías que se van a beneficiar de todo el tema de la inteligencia artificial, porque van a poder implementar sus procesos, van a ser más eficientes, van a ganar más trabajo para sus clientes que no lo pueden desarrollar ellos mismos las herramientas de la inteligencia artificial, pero el mercado se está descontando, están cotizando a valoraciones que como si fueran a desaparecer. Hay empresas de software, aquí en España hemos comprado Amadeus, que ya la conocíamos muy bien, y hay otras compañías en Europa que están a cotizaciones que creo que merecen mirarlos. Todavía no hemos invertido en ninguna, pero estamos haciendo nuestro trabajo.
O sea, vosotros tecnología también tenéis, ¿no? Que has dicho antes, Michael, por ejemplo.
De hecho, nosotros también estamos, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego. El sector, el software, hay software que sí que va a caer, pero hay software que tiene mucho desarrollo, incluso la propia Amadeus que lo ha dicho. Nadie, el software que tiene Amadeus para a la hora de los viajes, etcétera, y de los billetes, etcétera, pues no es algo que la inteligencia artificial te va a hacer la reserva, te va a hacer todo automáticamente. Entonces, y en Estados Unidos también hay mucha empresa de software que creo que está siendo muy atractiva.
¿Vosotros tenéis tecnología o no?
No, Susana, de momento no. De momento no tenemos.
¿Y en Cobas?
Tuvimos Samsung.
Pero ya no.
Creo que o pesa muy poquito o dejamos de tener. Mm. Vale, pero siempre la premisa al final es tener visibilidad sobre el negocio de 10 años y que tenga buenos múltiplos. Ya. Si cumple con esas premisas...
No descartáis
no
nada.
No descartamos entrar.
Muy bien. Pues chicos, que nada, se nos fue la tertulia y el tiempo. Manuel Rodríguez Arias desde Advalor, Diego Pimentel desde Magallanes, Francisco Burgos desde Cobas Asset Management y Jacobo Blanquer desde Tresis Gestión, que os veo muy bien. Que ánimo con el mes de julio, felices vacaciones si no nos vemos, y que esta noche gane España, ¿no? Que gane España. Gracias, un abrazo, feliz día. Adiós. Gracias.